gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
El cambio climático nos afecta a todos, pero si hay alguien que va a sufrir más las consecuencias del calentamiento global, son las personas de menor edad, sobre todo los que viven en condiciones de extrema pobreza. Periodos de sequías, olas de calor o fenómenos meteorológicos extremos degradan la producción de alimentos, contribuyen a la desnutrición y favorecen la propagación de enfermedades. Las consecuencias de la crisis climática están golpeando con fuerza a la población infantil y amenazan con revertir algunos de los avances logrados en las últimas décadas. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Cristina Linares, que es científica, a ver si sé decirlo, del Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Salud Carlos III. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Muchas gracias. Vamos a ver, Cristina, te voy a leer una frase. La salud de los niños y las niñas que nazcan hoy se verá profundamente afectada por el cambio climático si no se toman acciones inmediatas. ¿De qué te suena esto?
Pues sí, esto es de un informe que ha publicado la revista Lancet, una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la investigación. Y bueno, pues claramente nos viene a confirmar lo que en el mundo científico llevamos ya bastante tiempo demandando y haciéndolo, bueno, transmitiendo esta situación de emergencia climática a la población, ¿no? ¿Por qué ponemos el foco en la población infantil? Bueno, pues porque las nuevas generaciones son los que más expuestos van a estar a las peores consecuencias del cambio climático. Fenómenos que ya estamos viviendo, como bien decías en la introducción, fenómenos meteorológicos extremos, situaciones de hambruna, todo afecta a la salud. El cambio climático no genera enfermedades nuevas, sino que lo que hace es que redistribuye y magnifica las ya existentes enfermedades tropicales, por ejemplo, las transmitidas por vectores como los mosquitos, se van a intensificar en zonas donde ya se están dando muertes y número de muertes importantes por dengue, fiebre del Nilo Occidental, malaria, etcétera, pero además van a empezar a aparecer en otros lugares, en otras zonas, que por el aumento de temperatura, pues esos mosquitos que transmiten las enfermedades pueden vivir y reproducirse. Entonces comienzan a haber una redistribución de enfermedades en ese sentido. Y luego pues se amplifican otras, como por ejemplo en las grandes ciudades la contaminación atmosférica. Es una de las más características.
Cristina, ¿la contaminación mata?
Sí, no solo mata. Esa sería la punta de la pirámide, ¿no? Es lo que siempre se habla, ¿no? De las 7 millones de muertes prematuras por contaminación atmosférica a nivel anual que se produce a nivel global, a nivel mundial. La contaminación mata, es un factor precipitante de una muerte prematura, pero lo más importante es lo que está por debajo de esa pirámide, ¿vale? Lo más importante es la carga de morbilidad que genera. ¿Qué es la morbilidad? Es la carga de enfermedad. Es decir, la contaminación está incidiendo en otros tipos de cánceres, no solo el cáncer de pulmón. Cada vez hay más investigaciones relacionando contaminantes atmosféricos con cáncer de mama, con cáncer de otros aparatos, digestivo, vejiga, etcétera. Hay también afectación de enfermedades neurodegenerativas. Hay relación de la contaminación con diabetes, con enfermedades a priori no pensábamos que tenía relación y sí que la tiene.
Cristina, los científicos lleváis décadas investigando el cambio climático, pero por exagerado que parezca, ¿realmente estamos ante uno de los mayores desafíos, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad?
Sí, bueno, determinantemente la respuesta es sí. Esta situación de emergencia climática es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad, y ya la Organización Mundial de la Salud dice que es el mayor reto en salud pública al que nos vamos a ver enfrentados nosotros y las siguientes generaciones, por supuesto. Por eso, bueno, pues es clave poner mecanismos para tratar de mitigar los efectos del cambio climático y, por supuesto, empezar a trabajar en planes de adaptación, planes de adaptación en olas de calor que ya funcionan en muchos de los casos.
De todas formas, qué injusto es todo esto, ¿no? Porque los niños y las niñas, que son los que menos responsabilidad tienen en este follón, son los que van a pagar el precio más alto, ¿no?
Sí, eso es otra de las características principales de los efectos en salud del cambio climático. Afecta fundamentalmente a población vulnerable y genera muchas más desigualdades. Desigualdades, por supuesto, económicas, y desigualdades en salud. Desigualdades por cuestión de género y por cuestión de edad. También, por ejemplo, las mujeres se van a ver más afectadas en muchos de los casos. Por ejemplo, cuando hay condiciones de sequía, son ellas las que tienen que caminar largas distancias para conseguir agua en buenas condiciones, y también son, por tanto, las más expuestas a ese agua cada vez más contaminada, porque son ellas las que cocinan con ese agua contaminada los alimentos que luego se consumen. Entonces, el cambio climático es una cuestión no solo de transición económica justa, sino de transición social justa. Y, por ejemplo, el problema de los refugiados climáticos es clave en esto.
Digamos que a los impactos más conocidos del cambio climático, como puede ser el aumento del nivel del mar, las olas de calor, pérdida de ecosistemas, pues poco a poco se van sumando efectos nuevos, ¿no? Podrían ser o riesgos nuevos, ¿no? Como migraciones, se genera pobreza, conflictos.
Sí.
Y algo muy perjudicial para la salud, que son las sequías, ¿no?
Sí. Bueno, se está empezando ahora a estudiar efectos, como bien comentas, que hasta ahora no se tenían cuantificados desde el ámbito de la salud pública. Por ejemplo, el efecto de las sequías sobre la salud. Ya se está viendo que, aparte de, por supuesto, el deterioro, como hemos comentado antes, de la disponibilidad y la calidad del agua que se consume, también se está viendo que afecta a enfermedades de tipo respiratorio, por ejemplo, porque el ambiente, bueno, pues se va acumulando situaciones de sequía prolongada y hace que cada vez el ambiente esté, bueno, pues sea más seco, y esto genera una serie de afecciones respiratorias importantes, y también en situaciones cardiovasculares, en enfermedades. Y una cosa que me gustaría comentar de estos amplio rango de efectos es el tema de la afectación a la salud mental. Hay muchísima información que se está empezando a generar ahora con el tema de la atención a la salud mental, principalmente en el tema de los fenómenos meteorológicos extremos, puesto que se está viendo que esta gente que tiene que salir precipitadamente de su casa, pues se registra un incremento de morbilidad. ¿Por qué? Pues porque hay un abandono importante de los tratamientos médicos a los que siguen, y bueno, esto pues en enfermedades mentales causa pues un mayor número de ansiedad, depresión, incluso suicidios.
Atención, bueno, vamos a ver. Cuéntanos esto, por favor, Cristina. La contaminación atmosférica y las olas de calor afectan en los partos prematuros y en el bajo peso de los bebés al nacer.
Sí,
tiene, bueno, esa consecuencia.
Son diferentes trabajos. Se ha acumulado ya suficiente evidencia científica alrededor de este efecto nocivo de la contaminación atmosférica. Principalmente, y explicado de forma muy sencilla, la placenta es permeable a muchos tipos de tóxicos. Siempre se recomienda a las embarazadas, por supuesto, que no fumen y también que no beban alcohol, porque la placenta es permeable a esos tóxicos. De igual forma, la placenta es permeable a los componentes tóxicos de la contaminación atmosférica. Estoy hablando de metales pesados, por ejemplo, contenidos en las partículas materiales. Partículas materiales, NO2, etcétera. Todo esto es importante, que las mujeres embarazadas son un grupo de especial susceptibilidad, porque durante esa exposición, durante su periodo de embarazo, estar expuesto a altos niveles de contaminación principalmente contaminación derivada del tráfico, pues puede hacer que su bebé no se desarrolle con el peso adecuado y nazca prematuramente o nazca con bajo peso al nacer. Esto tiene una importancia trascendental porque un niño que ya nace con esta adversidad puede generar a lo largo de su vida infantil y, por supuesto, su vida adulta, un montón de comorbilidades asociadas.
Cristina, un segundín, una breve pausa y regresamos enseguida.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener? Porque la definición de sostenibilidad sabemos que es vivir y tener confort y desarrollarnos sin hipotecar el medio ambiente en el que vivimos. Antes se decía de nuestros hijos, ya no son de nuestros hijos, ya somos nosotros los que estamos siendo afectados por el cambio climático, ¿no?
Yo voy a la gasolinera, como le digo a mi hijo, digo, ¿qué es la gasolinera? Y me dice, el lugar donde vamos a comprar hielos y otro tipo de chucherías. Digo, exactamente.
Porque vivimos de este planeta, comemos de los alimentos que nos proporciona el planeta, bebemos el agua que existe, respiramos el aire que hay.
También una parte bonita de ser científico es que nunca estamos solos.
El maestro preside una casa itinerante y este es un tiempo para viajeros, ¿no? Para nómadas del aprendizaje.
7.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Actualmente hay métodos, tecnologías muy fiables, ¿no?, para medir la calidad del aire en las ciudades. Pero bueno, los científicos estáis demostrando que en los barrios en los que hay más niveles de contaminación aparecen mayores problemas de salud.
Sí, esto es... Lo que solemos decir nosotros, ¿no?, los epidemiólogos, es que el código postal mata más que el código genético. Y es verdad, o sea, está demostrado a nivel internacional que vivir en zonas con alta contaminación o llevar a niños a colegios muy próximos a vías con importante densidad de tráfico hace pues que se genere mayor cantidad de problemas, pues principalmente a corto plazo, por ejemplo, en los niños por problemas respiratorios, pero también se está estudiando cómo afecta a su desarrollo cognitivo a la hora de aprender y en población adulta y especialmente en población anciana, pues una mayor vulnerabilidad a cierto tipo de enfermedades. Por supuesto, pues las principales relacionadas con el aparato cardiorrespiratorio, a efectos a corto y a largo plazo. Y bueno, es una línea de trabajo que se lleva manteniendo ya desde, ya digo, a nivel internacional y que nos está demostrando eso, que vivir en zonas saludables, es decir, entendiendo saludables como zonas rodeadas de espacios verdes sin alta densidad de tráfico, pues a largo plazo es mejor para la salud de las personas.
Si esto fuera una ficción, bueno, pues tendríamos muchos finales posibles, ¿no? Eso ya nos lo marcaría nuestra imaginación, ¿no? No hay límites. Pero en este tema, los expertos señaláis que solo hay dos escenarios futuros. Uno, que se consiga que el calentamiento global se contenga por debajo de los 2 grados centígrados, y otro, que continúe la tendencia actual y la terminemos de liar. Este sería el peor escenario.
Bueno, sí, realmente... hay todo un amplio rango, ¿no?, de efectos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a cuantificar las cosas. Entonces, siempre damos pues diferentes escenarios, ¿no? ¿Cuál sería el peor de todos y cuál sería a lo que tendríamos que tender? Entonces, ahí abarca todo un amplio rango de efectos. Es decir, los principales efectos del cambio climático ya se conocen desde hace décadas, desde los años 80, que el panel intergubernamental del cambio climático emitió sus primeros informes. Bueno, pues por ejemplo, entre otras cosas, ya estaba pronosticado lo que ha pasado hace pues poco en el Delta del Ebro, por ejemplo, aquí en el Levante español. Entonces, lo que hay que trasladar a la sociedad es que los científicos no somos alarmantes ni alarmistas, lo que son alarmantes son los datos, ¿no? Entonces, hay que ponerse manos a la obra y, sobre todo, exigir pues el derecho a respirar un aire limpio, derecho a una forma de vida menos contaminante, porque es que nos va en juego la vida y la de nuestros hijos.
En el Instituto de Salud Carlos III y en muchos más centros y organismos públicos, bueno, pues también en universidades, los científicos tenéis la suficiente información como para entender la magnitud del problema, ¿no? Digamos que vais un poco por delante por vuestra profesión, ¿no? Yo supongo que en muchas ocasiones os surgirá una pregunta, es decir, ¿cómo le transmitimos a la sociedad todo esto, todo lo que está pasando?
Sí, es una cuestión importante para nosotros, fundamentalmente porque muchos de nuestros estudios se pagan con dinero público. Entonces también nos sentimos en parte pues esa carga de responsabilidad, ¿no? De saber transmitir adecuadamente los resultados de nuestros estudios. Yo creo que la sociedad hoy en día, con todos los medios de comunicación a nuestro alcance, ¿no? Pues es importante transmitir información sin generar, como decía antes, ¿no?, un excesivo alarmismo, pero sin dejar de transmitir la urgencia del problema. Y bueno, luego lo que sí que creemos es que hay que darle más peso a la educación ambiental. Es decir, la educación ambiental son los principales transmisores, ¿no?, de adecuadamente cómo podrían hacer llegar todos estos conceptos a la sociedad.
Sería una buena forma de invertir el dinero, ¿no?, en educación ambiental.
Por supuesto, lo creo firmemente. Creo que además es un momento oportuno y necesario, porque cuando explicas a la gente las cosas, la gente responde muy bien. Fijaros con la ley antitabaco, por ejemplo. O sea, todos los cambios que se han conseguido, y la principal bandera en esa lucha fue la salud de las personas, así como, bueno, con otros muchos ejemplos que tenemos. Y creo que la educación ambiental en este momento es clave y determinante para esto.
De todas formas, la disyuntiva es tremenda, porque vamos a ver, si los científicos transmitís un mensaje positivo, la gente se va a pensar que no pasa nada. Sí. Y si es muy negativo, van a pensar que no hay nada que hacer.
Claro, es que es muy difícil conseguir esa adecuada, ¿no? Ese punto adecuado de transmisión. Porque, exactamente, a lo mejor si asustas, entre comillas, demasiado a la gente, también se genera una sensación de, bueno, pues ¿para qué vamos a hacer nada si en el fondo al final nos va a dar igual, ¿no? Estamos ya condenados, ¿no? Pero no es así. Yo creo que, como comentaba antes, hay que pensar un poco también en las generaciones futuras, y hay que pensar en transmitir una serie de valores que hasta ahora nuestra generación y generaciones anteriores no se ha sabido transmitir, especialmente en los países más ricos y en el modelo de vida poco sostenible que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión difícil porque implica cambios de hábito de vida, y eso siempre es complicado, pero yo no creo que sea imposible, y creo que es una cuestión de transmitir bien las cosas y de responsabilidad, sobre todo.
Al igual que el resto de los mortales, bueno, pues las mujeres y los hombres de la ciencia no sois superhéroes, ¿no? Es decir, no sé, igual te pongo en un compromiso, pero bueno. Vamos a ver, Cristina, tú tienes mucha información a este respecto, ¿no? Digamos que estás viendo venir el tsunami, ¿no? ¿Esto en algún momento te genera situaciones de estrés o de ansiedad?
Bueno, sí, o sea, yo sí me he sentido más que estresada, frustrada. Porque, bueno, pues vas viendo, te sientes un poco profeta, ¿no? Porque vas viendo que cosas que estudiabas hace 10 años se van cumpliendo. Entonces te genera mucha frustración interna lo que tú decías, entonces, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? No sabemos transmitir adecuadamente, no se nos toma en serio. Y eso, bueno, pues lo que tú decías a nivel personal, te cuesta. Lo que pasa que, bueno, pues te acostumbras a vivir con ello, y lo que intentas es, pues, divulgar y transmitir esta información, pues, en todos los foros donde sea posible.
Yo creo que a la gente de la calle se la convence más fácilmente. Los políticos son más duros, ¿no? De convencer.
Sí, la verdad es que sí. El problema del cambio climático es que además lo hemos ido viendo, ¿no? Y Yo creo siempre que el problema de los políticos es que lo que se comenta siempre que es muy cortoplacista, ¿no? Se hacen muchas políticas pensadas no a largo plazo, sino que se han ido haciendo a corto plazo. Y eso, bueno, pues no voy a hablar de la ley de costas, edificación y demás, está trayendo unas consecuencias pues que no son las deseables, evidentemente. Y bueno, ahora creo que estamos en un momento importante con la ley de cambio climático y creo que va a tener con la declaración de emergencia climática, por supuesto, y creo que es un buen punto y una buena situación para aunque hubiera sido deseable empezar antes, pero bueno, vamos a aprovechar y hay que seguir por este camino.
Acabamos de iniciar una década clave, pero en un futuro no podremos coger tantos vuelos, tendremos que modificar nuestros hábitos de vida y de consumo, también la manera en la que producimos y fabricamos las cosas, ¿no? Cristina, ¿la vacuna nos va a doler?
Pues sí, nos dolerá, claro, hay que ser realistas, ¿no? Nos va a doler, pero hay que pensar que es, como comentaba, una cuestión de transición social justa, principalmente porque nos hemos acostumbrado a un modelo de vida y a un ritmo, sobre todo, de vida que no es sostenible con el planeta, especialmente, como comentaba, en países desarrollados. Entonces, yo no creo que vayamos a sufrir. Lo que creo que hay que acostumbrarse es a ralentizar el ritmo. O sea, hay que acostumbrarse a un poco, pues lo que decías, pues no se pueden coger tantos vuelos al año. Pues oye, pues tendré que ir en tren a los sitios a los que pueda ir en tren. Es un modelo alternativo. No tiene que ser, por supuesto, doloroso. Simplemente es hacer un cambio en la mentalidad.
Todavía nos faltan respuestas, pero bueno, actualmente ya tenemos muchas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué nos está costando tanto ponernos en marcha?
Pues es una pregunta difícil, porque realmente yo creo que al ser humano nos cuesta cambiar determinados hábitos, ¿no? Nos cuesta adaptarnos a cosas nuevas, nos cuesta buscar alternativas. Entonces, como comentaba, las herramientas están ahí, o sea, las herramientas tecnológicas las tenemos. Hay que impulsarlas y reforzarlas y hacer ver a la gente que es posible. Es decir, y que por un pequeño cambio que hagas, ya hay que empezar por ahí. Entonces, eso te llevará a otros cambios. Estoy pensando, por ejemplo, a la hora de comprarte un coche o a la hora de viajar, como comentábamos. Son pequeños cambios que tienes que realizar que no tienen por qué implicar, a lo mejor, una pérdida de calidad de vida ni bueno, pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El consumismo en esto también es muy importante, ¿no? Entonces, y luego hay que exigir medidas. Eso también creo que es determinante.
Sobre todo el pensar, bueno, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ahora hay que hacer las cosas de otra manera.
Efectivamente.
No pasa nada. Avancemos. Efectivamente. Hagámoslo.
Hay que avanzar.
Cristina Linares Gil, científica del Instituto de Salud Carlos III. Enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Por participar en este programa. Realmente ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y, bueno, pues a ver si en otras ocasiones también puedo colaborar.
Venga, estás invitada.
Gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, puedes descargarlos cuando quieras en rtve.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible-rne.